Libro de Levítico, capítulo 25. Levítico 25. Estamos cada vez más cerca del fin de este libro de Levítico, pero este capítulo 25 es un poco largo y lo tomaremos en dos partes para no ir tan rápido, con tanta prisa. El tema es algo muy bello que habla de la libertad, la compasión con los pobres y hasta un descanso para la tierra. Versículo 1, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembraréis tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. No solamente se trabajaban 6 días para después descansar un día, sino que en cuanto a sus campos en que se plantaban todo, se trabajaban 6 años para después descansar un año entero. La tierra tenía que descansar. Pero como Dios mandaba más maná en el último día antes del día de descanso en el desierto, también iba a mandar más cosecha en el último año antes del gran descanso cada 7 años. 4. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Eso exigía una gran confianza en Dios. Lastimosamente, no hay mucha evidencia de que se expresaban esa confianza. Pero qué bueno el concepto de pasar un año estudiando, alabando, pasando tiempo con la familia. 5. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Es como que la tierra tuya realmente no era tuya, sino que pertenecía a Dios, el dueño verdadero, y Él pudo dar términos sobre su uso. 7 o 6. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y la bestia que hubiera en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Dios prometió una gran provisión, pero el reto, como siempre, era si su pueblo pudiera confiar en las promesas de su Dios. Si el pueblo hebreo actuaba como que Dios ni era el dueño, sino ellos mismos, y que ellos tenían otro concepto de cómo manejar estas fincas, entonces habría problemas graves. Y claro, no estoy enseñando que nosotros tenemos que hacer algo semejante. Todas estas son leyes que Cristo cumplía en su primera venida. Pablo tocaba el tema un poco en el libro de Colosenses, en capítulo 2, 16. Si alguien quiere leer. Amén. No dice día de reposo, sino días de reposo. A veces una letra es significante. El Testamento Antiguo tenía muchos días de reposo y hasta años de reposo. Y nosotros no estamos bajo ninguno de ese sistema de leyes. Hay algunos teólogos modernos que hasta quieren interpretar esto como la eliminación del descanso después de 6 días. Pero descansar un día entre 6 es mucho más antiguo que la ley de Moisés. Un día de descanso en 6 vino de la historia de Dios en la creación. del mundo, de las primeras páginas de la Biblia. También aparece en los 10 mandamientos como el cuarto. Eliminando el cuarto mandamiento es algo que solamente ha sido popular en los tiempos modernos. Pero casi toda la historia de la iglesia se han respetado la necesidad de descansar un día en siete. Los judíos, al contrario, estaban ordenados a descansar un año en siete también. Pero por lo que podemos averiguar, no guardaban estos años de reposo, por lo menos no hay reporte de esto. Tal vez lo hicieron no grabando nada. Pero por esto, por su falta, se quedaban 70 años en el cautiverio, en la esclavitud en Babilonia. Esto está reportado con sus razones en 2 Corintios 36, 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados a cautiverio a Babilonia y fueron siervos de él. ¿De quién? De Nabucodonosor y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Todos los años de reposo que se robaron, lo pagaban en Babilonia, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 60 años fueron cumplidos. Dios sabía que ellos no iban a observar estos años con cuidado, estos años de reposo, pero de todos modos se daba la advertencia en el próximo capítulo de Levítico, en 26, lo que pasa cuando se rompan pacto con él. Esto tendremos el capítulo en 2 semanas, porque vamos a cumplir este 25 en la próxima semana, pero en Levítico 26, 32 dice: asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Todos los días que esté asolado, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará. Entonces gozará sus días de reposo. ¿Robará un hombre a Dios? Ni en reposos. Bueno, Dios estaba muy claro sobre la necesidad de disfrutar estos descansos y no ignorarlos. Pero los judíos decidieron hacer todo a su manera, sufriendo horriblemente por su rebelión, como vimos estudiando todo el libro de Jeremías. Pero esto de descansar un año en siete no era todo, sino que había un descanso muy especial después de 49 años. Y esto es lo que puede enseñar hasta nosotros mucho sobre la libertad, sobre la pobreza y hasta sobre las deudas y la esclavitud. Versículo 8. Y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. No sabemos si esto estaba observado, ojalá, no hay mucho récord, pero está en la palabra con muchas enseñanzas buenas. 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Esto era el gran descanso de descansos para restaurar tierras perdidas, para cancelar una forma de esclavitud, para proclamar la libertad de Dios. Hora 10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno, a vuestra posesión, porque algunos han perdido posesiones, y cada cual volverá a su familia. ¿Por qué era lejos de su familia? Porque estaba vendida su trabajo a otra persona. Bueno, hermanos, yo me nací en el estado de Filadelfia. Tal vez alguien está pensando, ¿qué tiene que ver esto? Una vez como niño visité los lugares históricos de la independencia con mis padres y vi lo que se llaman la campana de la libertad. Lo puedes investigar en internet, no ahora, después del servicio, si te interesa, pueden ver fotos y todo. Esa campana es bastante vieja, tiene más de 200 años y tiene una gran grieta. Históricamente se rompió dos veces, pero yo como niño metí una moneda de un centavo en la grieta, pero me entendí más tarde que en esta gran y famosa campana tiene el texto de este verso 10. Pregonaréis libertad en la tierra. Claro, está en inglés. Pero es que siglos antes, el pueblo de los Estados Unidos realmente estudiaba la Escritura. Y hasta el libro del Levítico estaba honrado. Y la gente celebraba el concepto de la libertad, estudiando este concepto de jubileo. Y aunque no celebramos un año entero, ahora en los tiempos del Nuevo Testamento, consideremos a Cristo como el cumplimiento del jubileo. Cristo empezaba su predicación con una cita del libro de Isaías. Esto aparece en casi todos los evangelios, pero vamos a Lucas 4. Lucas 4. A ver cómo Cristo empezaba su ministerio. Vino 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es el jubileo. Y enrollando el libro, le dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bueno, ¿qué quiere decir? Cristo estaba diciendo que él era el jubileo, que él estaba inaugurando el año agradable del Señor, iba a ser más largo de un año literal, y que él estaba cancelando deudas con Dios y la esclavitud del diablo. Prácticamente el concepto de la libertad, algo que no ha existido mucho en la historia del mundo, sino mucha opresión, y ahora existe cada vez menos en este país, pero el concepto de la libertad es un concepto bíblico que viene de este capítulo 25 de Levítico. Otra vez 10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra comeréis. Es que si uno era irresponsable, por ejemplo, con su dinero, por el vicio, por la flojera, ¿sería posible que uno sufriera la vergüenza de vender a su tierra o hasta vender a su persona para trabajar para otro? Pero llegando el año de jubileo, se pudo recuperar todo. Y espiritualmente, nosotros hemos estado irresponsables con pecados groseros o con diferentes vicios, y hemos perdido nuestra herencia, como Adán y Eva, por su rebelión. Pero llegando a Cristo, nuestro jubileo, podemos recuperar nuestra herencia espiritual milagrosamente. Por esto, la predicación del Evangelio es como tocando una gran trompeta de gozo. 13. Este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Si te tuviera que vender a tus tierras, las tierras santas de tu familia, había una manera de recuperarlas cuando el jubileo venía. La persona que compraba tus tierras sabía esto y tenía el precio ajustado, sabiendo que no sería el dueño para siempre. Pero la propiedad, las tierras, quedaban con la familia, manteniendo la identidad de las tribus hasta la llegada de Cristo. Es que Dios invertía mucha sabiduría en todo esto. 14. Y cuando vendiere algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañen ninguno a su hermano, conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Todos tenían que estar informados de que si se compraban unas tierras o hasta el labor de un judío que no ha vivido sabiamente, que llegando el año agradable se tendría que devolver todo. Por esto había grande gozo para muchos escuchando ese gran trompeta en el año jubileo. Y claro, esto pasaba en el día de la expiación, apuntándonos a la obra de Cristo. 16. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio. Y cuanto menor fuera el número, disminuiréis el precio, porque según el número de las cosechas, te venderá él. Aquí podemos ver que Dios daba mucha instrucción sobre negocios y sobre la economía en sus escrituras. Para vivir en la justicia, tienes que aplicar la ley de Dios a lo que pasa, hasta en los negocios. Ahora podemos hacer una aplicación a nuestros tiempos. Muchas veces hay socialistas, comunistas, que vean que gran parte de la gente en los Estados Unidos no han vivido sabiamente, han estado irresponsables, y dicen, ¡ah, en la Biblia hay un jubileo! Vamos a cancelar las deudas de todo. Pero dice aquí, cuando tú vendías o comprabas, tú sabías que la fecha venía. No sería justo simplemente decir, ok, todos que tienen deudas, se desaparecen, y nadie sabía que esto iba a venir. Pero siempre la gente busca lo que quieren en la Biblia. 17. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra. Y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto. Y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Cuando el pueblo anda honrando a los preceptos de Dios, hay abundancia, hay seguridad, hay grandes oportunidades. Este país de los Estados Unidos ha sido conocido por todo esto. Pero cuando el país y hasta las iglesias empiezan a despreciar la santa ley de Dios, tienes que esperar la escasez, la falta de libertad, la falta de oportunidad y hasta la violencia en todos lados. Muchos países han conocido algo de esas miserias, pero ahora aquí también en los Estados Unidos, por nuestra horrible rebelión, nosotros mismos estamos empezando a conocer la gran maldición. Como no hay acepción de personas para con Dios, tampoco hay acepción de países. Los que desprecian la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios, tienen que sentir los horrores prometidos, como veremos en el capítulo 26 de este libro. Pero se puede leer en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, porque hay muchos que quieren decir, mira, olvídate del Testamento Antiguo, era muy severo Dios en aquel entonces, pero ahora es muy suave. Dice en Hebreos 10:28, el que violara la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y eso toca a todos los que están abandonando la fe cristiana, que han sido santificados, bautizados. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, regresando a la manera en que tenemos que confiar en las promesas de Dios. 20. Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Dios estaba prometiendo una gran vacación. Iban a estar cubiertos de bendiciones y de provisiones. Habría tiempo de pasar con familiares que tal vez no han visto por años. Pero se tenían que confiar en las promesas del Señor. 22. Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Había una promesa confiable de parte de Dios, de que ellos iban a tener bastante. Pero como que no pudieron confiar en la palabra, y también por otras rebeliones se perdieron todo y fueron arrastrados hasta Babilonia, hasta que la tierra recibía sus descansos. ¿Robará un hombre a Dios? Ni por descansos. 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. A veces hay controversias entre los cristianos sobre los judíos y cómo que son los dueños de la tierra de Palestina, está habiendo sido prometido a ellos desde el tiempo de Abraham, pero aquí dice que jamás han sido los dueños. Otra vez 23. La tierra no se venderá a perpetuidad porque tuyo es. No, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Dios siempre ha sido el dueño, y Dios puede expulsar a quien quiere por romper pacto con él. Hay grandes promesas para los que vivan fieles al pacto divino, pero los que rompan pacto con Dios deben de esperar lo peor. 24. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. La tierra en ciertos casos pudo regresar a la familia cuando alguien de la familia vino para rescatarla. Y este concepto está muy bien desarrollado en el libro de Ruth. Un pariente vino para rescatar a ella misma. Y se puede ver Cristo en esto. Nosotros estuvimos en la esclavitud, vendidos al diablo. Y Cristo vino en forma humana, como un hermano mayor responsable para redimirnos. Otra vez en el Nuevo Testamento, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cristo tenía que ser humano para actuar como el hermano mayor, para destruir por medio de la muerte al que tenía, no que tiene, tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros estuvimos esclavos del diablo. Y Cristo puede ser nuestro hermano rescatador conforme a estos tipos que vemos en este capítulo 26. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Una persona vendida a la esclavitud del trabajo por vivir de manera irresponsable, si se pudiera ahorrar dinero suficiente, pudo rescatar a sí mismo o a sus tierras. Pero aplicando esto a la esclavitud de Satanás, que muchos de nosotros hemos experimentado, es imposible para uno rescatar a sí mismo. Como Job, tenemos que confiar en otro. Por su gran misericordia, Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Último verso, 28. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y volverá a su posesión. El jubileo aquí es como una gran esperanza de la segunda oportunidad, de empezar de nuevo después de arruinar todo con tu irresponsabilidad. Por esto Cristo es nuestro jubileo. Conclusión, si tú quieres vivir en este nuevo año sabiendo con seguridad que Cristo es tu hermano rescatador, que te ha dado la libertad verdadera de las garras del diablo, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Hay poder milagroso en la sangre de Cristo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en estas sombras y tipos del Testamento Antiguo hay mucho práctico para nosotros. Ayúdanos a vivir así, Señor, honrando toda tu palabra y no tratando de desconectar con vergüenza lo que dice el Testamento Antiguo, sino como Cristo vamos a estudiar todo y aplicar todo. Pedimos esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.